En AutoCity te llevan.
Yo recuerdo que en el 2021, de hecho estoy haciendo memoria con un parte de prensa del gobierno del año 2021, ya se encuentra operativo el nuevo sistema ILS en el aeropuerto de Córdoba para incrementar la seguridad aérea y la posibilidad de aterrizar aunque haya baja visibilidad, ¿no? Porque por años cronicábamos las dificultades del aeropuerto de Córdoba para salir o para que arriben aviones cuando teníamos días como hoy, o con llovizna o con neblina. Pero eso sigue pasando. Vamos a ver la historia, ¿no? Lo que atravesó Maximiliano Mauvecín, empresario, es secretario de la Federación Sudamericana de Turismo y estaba ahí esperando un vuelo con destino a Sevilla. Hola, Maximiliano. Hola, hola. A ver. Ahí lo buscamos, ¿no? Tenía un vuelo a Lima y después ahí hacía las conexiones, por lo que tenemos entendido, y se lo cancelaron por la neblina en el aeropuerto.
Muy complicada la visibilidad, recordamos, reducida 6 kilómetros justamente por neblina y llovizna, y el panorama es que continúe así prácticamente durante todo el día.
Sí, no podía aterrizar en Córdoba el avión. A ver, Maximiliano.
A ver, sí, si Laura, te escucho bien.
Los teléfonos andan como los aviones, Maximiliano. Bueno, ¿dónde estás ahora?
Estoy sentado en este momento en el avión, en un avión de Paraná Air, que es la conexión que me han brindado a partir de del problema que tuvimos con uno de los vuelos de la TAM.
¿A qué hora tenías que salir?
Teníamos que salir a las 7:30 de la mañana, en una conexión de Córdoba a Lima, directo. Lamentablemente, por las malas condiciones climáticas, el avión que venía hacia Córdoba de Lima nunca pudo llegar, y el vuelo fue reprogramado para las 7:30 de la mañana, fue reprogramado para las 20 horas de la noche.
Ah, y vos tenías, imaginamos, porque ibas a España, conexiones.
Exactamente, yo estaba haciendo una conexión, lo cual también, bueno, impedía que pudiera llegar a tiempo.
¿Y la explicación corrió por cuenta de la TAM? ¿Qué dijo? ¿Qué argumentó? ¿Visibilidad?
No, simplemente se argumentó la situación climática que impedía la visibilidad para que los vuelos puedan llegar, lo cual, con algo de conocimiento en el ámbito del turismo, me atrevo a decir que es una picardía, ¿no? No tener la aparatología necesaria,
claro,
en el segundo aeropuerto del país.
Sí. Porque es una cuestión técnica, digamos, no es que ningún vuelo puede salir.
No, a ver, imaginemos ciudades en el mundo, lugares que viven con este clima antes, estarían totalmente incomunicados si la tecnología no existiera, ¿no? Y de hecho la tecnología está en la Argentina, pero solamente en el aeropuerto de Ezeiza.
Sí, yo me acuerdo, porque en ese entonces era Mario Meoni, el ministro de Transporte, y anunció, incluso inauguró, el ILS, el famoso este instrumental para el aterrizaje, y que reemplazó el que en Córdoba tenía 23 años de antigüedad. Pero bueno, evidentemente o no funciona o no alcanza.
Seguramente hay algún tipo de inconveniente. Así todo, ahora, por ejemplo, en este avión que me estoy subiendo en este momento para Ner, sí aterrizó en Córdoba, así que desconozco cuál habrá sido la situación climática que ha cambiado.
Claro.
Y que ha ido permitido, o que está permitiendo solucionar la situación.
¿Y a todos los pasajeros les dieron alguna conexión como a vos? ¿Qué pasó con el resto?
No, en el caso mío particular, como mi destino final es de España, se dio la casualidad de que podía tomar me han asignado un vuelo de Paraná Air y luego una conexión de Air Europa en Asunción. Muchos otros, de hecho, estaba justamente con dos empresarios bastante conocidos de Córdoba conversando, y ellos tenían una conexión a Japón, que bueno, que evidentemente la perdieron, y han perdido un día de vuelo por esta situación.
Sí, y contanos, ¿qué pinta el Paraná Air ese?
¿Qué onda? Sí.
A ver, para nosotros, bueno, puntualmente es una aerolínea que está creciendo, está generando una conectividad interesante a niveles subnacionales, lo cual nos parece fantástico, más allá de las grandes capitales. Tiene un hub en Paraguay, y particularmente para la Federación Sudamericana de Turismo, que me toca, con los cuales me toca llevar adelante determinados proyectos, ha sido fabuloso, porque une casualmente también las ciudades que están vinculadas a lo que se denomina el circuito o el camino de los jesuitas. Ah. Ciudades como Córdoba, lo que es Paraguay, que es un polo, la ciudad de Santa Cruz en Bolivia. Es una aerolínea con aviones pequeños, pero que la verdad viene trabajando y creciendo muy bien.
Bueno, te puedo dar la alternativa. En la política de cielos abiertos y de desregulación de Sturzenegger, hablaba de los aviones pequeños, ¿no? Para conectar ciudades que quizás no tengan tanto flujo de pasajeros. ¿Este sería el caso?
Absolutamente. Hoy el tema de la conectividad es un tema central, es lo fundamental en la perspectiva de desarrollo turístico en toda la región. Es algo que hoy se está conversando en las mesas a nivel sudamericano. De hecho, en el mes de junio va a haber un evento en Santiago de Chile donde el foco va a ser la conectividad aérea. Y principalmente, Laura, lo que dice es la conectividad a niveles subnacionales, la conectividad más allá de las grandes capitales, que viene siendo hoy una falencia. Lamentablemente, lo que se había logrado antes de la pandemia luego cayó muchísimo. Y a su vez, también hay una cuestión compleja que, bueno, es todo un tema también para conversar, con respecto a los costos, ¿no?, de la conectividad dentro de Sudamérica y los costos de las tasas aeroportuarias, que son exorbitantes en la región. Uh-huh. Hoy, la verdad que me ha tocado hace poco tiempo ir a una conferencia en Porto Alegre, mira lo que te digo, en Gramado, en Porto Alegre, desde Córdoba, y pagar $950 el pasaje, sí, con lo cual podría tranquilamente estar en Estados Unidos, sí, o un poco más, sí, estar en Madrid,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, suerte con tus compromisos, que no pierdas las conexiones. Ya vamos a averiguar a ver qué pasa con el famoso ILS y por qué no se pudo concretar el aterrizaje del avión que venía de Perú.
Bueno, muy bien. Bien, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Era Maximiliano Mauvesín, empresario, bueno, damnificado por la neblina en el aeropuerto, ahora con una solución de imprevisto, o sea, al menos pudo conectar a través de Paraná Air. En el panorama, en lo que está pasando en la Argentina, en Córdoba, en la ciudad, quizás de una manera anticipada, las elecciones son en octubre, no hay paso, con lo cual se suponía que debía demorarse la campaña, pero da la sensación, al menos que en Córdoba, eso ya empezó. Y si bien el gobernador Martín Yargiora busca, de algún modo, eludir los debates del barro cordobés, de la provincia, de lo que está pasando, y ayer hizo una apuesta a través de la Región Centro con Maximiliano Puyaro e inscribir el Hacemos Unidos dentro de un gran frente de la Avenida del Medio, podríamos leer, de un peronista y otra yerba sin kirchnerismo.
Ayer lo anticipábamos que iba a tener algún correlato electoral.
Pero acá, puertas adentro de la gobernación y de la ciudad, aparecen problemas que de alguna manera le impactan de lleno a Yargiora. Por un lado, la legislatura, gastos desmesurados e inexplicables entre diciembre y enero, los contábamos acá, cajas navideñas, bicicletas, regalos, todo lo que era cortesía, homenaje, viáticos y demás, un bolsillo triple que engorda la cuenta de los legisladores y que no se pudo explicar, y ahora se le agrega este conflicto que lleva ya 2 meses en torno de más del millar de contratados de la legislatura, cuya responsabilidad está en cabeza de Miriam Prunoto. Contratados que se agregan a unos 300 y pico de monotributistas y 300 y pico de planta de personal, con lo cual estamos hablando de una legislatura de 1.800 empleados, más de los que tiene Fiat. En principio hoy se va a saber algo, se va a dar. Ayer era incesante la gente que decía, che, me dieron de baja el contrato. Ilustres hijos de habían sido dados de baja, por lo cual la solidez o la credibilidad con la que aparecerá el listado de contratados presuntamente hoy, de antemano nos permitimos
ya
dudar.
Sí, claro, y ya de por sí uno piensa que ya está bastante limado de lo que era.
Segundo conflicto, inseguridad. El desmadre policial, además de los datos de inseguridad, sigue afectando a la policía, que sigue actuando con violencia y sin respetar protocolos, pese a que se ha puesto el acento en todo eso. Quinteros busca desmarcarse de ese conflicto, busca de manera personal intervenir con la familia de Bustamante, manera personal y para algunos, observadores, no del todo claras, para que desactive la protesta de esta familia. Y en tercer lugar, tiene que ver la ciudad de Tonada, ¿no? Un intendente, Daniel Passerini, donde los mismos miembros de su gabinete están casi espantados por la manera en que deserta de sus compromisos de gestión, que piensa en el fútbol, que piensa en el diploma, que piensa en el premio, que piensa en París, que piensa en el viaje, cuando el transporte se le ha detonado en los últimos 10 días. Roberto Albizu, que es el titular de ERSA, que se fue del negocio el año pasado porque en teoría era un negocio no rentable, hoy es el armador del transporte en la ciudad de Córdoba, al punto que ofrece y quita corredores. Es el que le vendió al intendente Daniel Passerini la llegada de FAM, Ángel Miguel, de Buenos Aires, con la promesa de que iban a traer 300 colectivos de DOTA. Esos colectivos llegaron 15 y después llegaron 18 que no pasaron el ITB y nada más. Hoy por hoy FAM es el quebrachal, una empresa que originalmente tenía 3 colectivos y llegó a manejar, o al menos la pretensión de manejar, el corredor 2, el corredor 5 y el corredor 7 con 30 bondis propios, más 100 de ERSA originalmente, que se terminó llevando 30. No alcanza. Necesita por lo menos 300, faltan 200. Ahí ayer decíamos entre 300 y 400. Como mínimo 300 para que vuelva a arrancar el transporte en la ciudad. Hoy por hoy le están ofreciendo corredores a Coniferal, le están ofreciendo corredores a Fonobús. Aparentemente entra Cibus, pero Cibus quiere algunos corredores de la línea 30, esos los tiene Coniferal. Un lío de aquellos, pero la brasa caliente, el desguace de lo que es TAMSE, que había comprado 250 cero kilómetros y tiene 78, no sin mantenimiento, como dije ayer, desguazados. Bueno, eso tarde o temprano le impactará a Martín Charlor.
Y le agregamos un poco de leña, de calor a la conversación, González, porque vamos a hablar de cómo conviene y qué conviene hacer para calefaccionar los hogares. Porque empiezan los fríos.
Usted dijo la semana que viene.
Somos previsores, estamos empezando a anticipar. Bueno, lo importante a saber, más allá de lo que vale el producto que uno va a elegir, es cuánto va a consumir, González. Según estimación del Gobierno Nacional, en invierno la calefacción representa casi el 50% del total de demanda energética de los hogares. Y uno rápidamente, cuando no tiene nada a mano, va y echa mano, justamente, y valga la redundancia, a las cuestiones más económicas, quizás un caloventor, todo lo que es la calefacción eléctrica. No es la más recomendada y quizás sea la que más consume. Pero bueno, vamos a hacer, ya te voy a decir cómo viene la compra-venta de esto, cómo viene el mercado de electrodomésticos y de productos de calefacción, pero vamos a algunos precios rápidos. Si uno va a lo más económico, ¿qué es? El caloventor, el chiquitito.
Sí, ¿viste? Sí, es un enano chupatero. Sí, pero sí, el artefacto económico. Sí. Sí.
El artefacto tiene un consumo de 2.000 watts, o sea que uno paga 35.000 pesos, desde 35.000 pesos, pero va a tener un alto consumo si depende de eso, y hay que ver los metros cuadrados que tiene que calefaccionar. Un calefactor halógeno, o ese que tiene como las velas eléctricas rojas, sí, infrarrojas y demás, desde 45, 48 mil pesos. La vedette de los económicos sigue siendo, y esto me parece que marca una foto de lo que es la República Argentina, la estufa garrafera, Laura. Mm. Que representa ya de por sí un artefacto con cierto cuidado, sí, con cierta, sí, sí, prevención. Peligroso. Se vende desde 150 mil pesos y siempre se vende un montón. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que va a gastar. Le pone la garrafa de 10 kilos y sabe que va a gastar eso. Y cuando se termina, o compra otra o no compra nada. Después nos vamos a convectores eléctricos, que ya arrancan en los 70 mil pesos, o vitroconvectores en 134. Si vas a los calefactores, tiro balanceado, tenés que pensar en algo chico desde 250 mil pesos. Y algo grande desde 350 a 500 mil pesos. Y obviamente, la mejor de las calefacciones dicen que es la del agua caliente. La del agua caliente circulando.
El radiador.
El radiador. las velas, los elementos. Bueno, una caldera arranca en un palo 300, 1.300.000, 1.5 millones de pesos. Y las velas para calefaccionar una casa, si son bimetálicas, o sea, de acero y de aluminio, de 500 a 1 millón, según el tamaño de la casa, y si son de aluminio, de 1 millón a 2 millones. Hablamos de cuestiones muy caras. ¿Cómo está el mercado? Se está vendiendo bien, Laura, porque hay mucha financiación, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas hay que buscar el negocio. Hay buena predisposición para la venta, todavía no se está moviendo mucho, la gente se mueve cuando empieza a hacer frío en serio, o sea que todavía no se está vendiendo mucho y sigue, como te dije hace un ratito, al tope de venta la Vedet, la Garrafera.
Gracias. ¿Qué destacamos en el deporte?
Poco más de 48 horas para que Belgrano y Talleres, Talleres y Belgrano vuelvan a verse las caras. Los técnicos hoy se están preguntando, ¿a quién pongo? ¿Al que está mejor o al que ya jugó mil batallas como estas? ¿A los que juegan bien o a los que tienen más carácter? Bueno, por el lado del Pirata están preocupadísimos los hinchas porque hoy el Ubito Fernández parece que no arrancaría de titular. Es el mejor jugador que tiene el Pirata en la temporada y parece que por esta sobrecarga muscular no llegaría a jugar y se habla de que se sume un volante o Lucas Pacerini, que es un goleador letal pero que está fuera de ritmo futbolístico, lo cual modifica todo, ¿eh? Si no juega el mejor de Belgrano, el partido puede ser para otro lado. Por el lado de Talleres, Medina está analizando meterlo a Marcos Portillo, un jugador que prácticamente no tuvo minutos en los últimos meses. Es muy bueno, tiene gran pegada desde afuera y me parece que eso es lo que va a buscar el cacique Medina si ingresa Marcos Portillo. Y Nahuel Bustos, un jugador que también en esta clase de encuentros, en estas batallas, le ha rendido un montón a Talleres a lo largo de la historia, así que habrá que ver si ingresa él. Hablaron los capitanes Herrera y el Chino Celarrayán y esto decían.
Siempre es una semana especial, por lo menos en lo personal, yo que soy de acá, de Córdoba, tengo toda mi familia, con la gente que te cruzas te hace sentir y te hace saber que están esperando el clásico, que es un partido lindo, toda la ciudad y bueno, la verdad que nosotros como jugador y protagonista tenemos que tratar de estar un poco al margen de eso y que tratamos de trabajar en la semana ya pensando en el partido, obviamente, como dije recién, también tratar de disfrutarlo, pero sin duda que una semana especial y obviamente que lo que se puede prometer es que cada uno va a hacer lo posible para lograr el resultado positivo.
Son partidos hermosos, la semana es hermosa porque, bueno, como decía recién, se vive de otra manera que no vivís otro partido y también por lo que significa en la ciudad para...
No me gustaría ser jugador, ¿eh? A mí no me gustaría jugarlo. No, una nervio tremendo.
Es difícil.
Sí, dicen que es hermoso, pero no, te tiembla la patita.
Gracias, Lucre.
Bueno, hace unos días circuló un videíto de un youtuber muy conocido argentino que tiene más de 800.000 seguidores a través de su canal de YouTube. Se llama Tomás Massa. Él hablaba sobre la utilización de la inteligencia artificial como terapeuta. Bueno, muy mal, no lo pasamos al video en ese momento, pero ahora sí. Hay también una psicóloga que trabaja en Luzu, una psicóloga jovencita también que está en la onda, digamos, de los chicos, porque esto va dirigido directamente a los adolescentes, de por qué no está bien reemplazar un tratamiento de psicología con la inteligencia artificial. Después lo escuchamos.
Perfecto.
Ahora, en Mitre Córdoba, una mirada a lo más importante de la agenda cordobesa. El foco central.
Nuevo régimen académico en las escuelas de Córdoba. ¿De qué estamos hablando?
Desde este año se necesita un 7 y no un 6 para aprobar las materias y no se puede promediar una nota alta con una nota que no alcanzó el mínimo.
No habrá más alumnos libres. Son ahora estudiantes en trayectoria escolar asistida.
Se prometen reforzar matemática, lengua y los contenidos pendientes de cada alumno.
¿Qué objetivos se buscan?
¿Aliviana todavía más la escuela o habrá más exigencia?
Quédate en nuestro mediodía. Ya llega El Foco Central con Laura González.
AutoCity presentó Por Dónde Andamos,